Desde Ushuaia hasta La Quiaca, la cultura argentina se escucha, se vive y se comparte. Comienza Cultura Nacional, una producción de la Secretaría de Cultura de la Nación. Entrevistas, música en vivo, agenda federal, arte, palabra y territorio. Conducción de Daniela Pantano. Todos los viernes de 21 a 22 por Radio Nacional AM870.
Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. ¿No ves que va la luna rodando por Callao?
Muy buenas noches. Bueno, bienvenidos a esto que es Cultura Nacional.
Hola, Dani.
El programa de la Secretaría de Cultura. ¿Cómo estás, Pablo?
Bien, ¿vos cómo estás?
Muy bien, muy bien. Bueno, estamos en esta hermosa casa Radio Nacional AM870. Yo soy Daniela Pantano, él es Pablo Borkin. Estamos con Fátima Solís en producción y Leo en operación.
Bien, yo te cuento, estamos en AM870 y en el canal de YouTube.
Ya lo dije, pero...
Bueno, como siempre los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Soy Nacional870, arroba Daniela-Pantano y arroba Leo Ciferi, donde vamos a estar subiendo cortes del programa.
Bueno, hoy tenemos una invitada de lujo. Vamos a darle un aplauso a Liliana, Cultura Buenas. Nacional, Liliana Varela.
Bienvenida, Liliana. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? ¿Qué
Bienvenida.
Tal?
Bienvenida.
Muchas gracias.
Qué placer tenerte. Bueno, se vienen uno de los eventos, pero más importantes de este año.
Efectivamente.
Que es la esperada, esperadísima Noche de los Museos, Lili.
Es una noche tan especial porque a la gente le gusta salir de noche.
Ay,
y
sí.
Más en grupo, ¿no? Entonces, mucho se ha discutido sobre si vale la pena o no vale la pena, porque dice que la gente pasa y casi no ve. Pero no. Algo registra. Y las ganas de volver, viste, a ese lugar porque algo
claro.
Te impactó, es lo que pretende esta Noche de los Museos, que empezó hace bastantes años,
sí.
Cada vez con más participantes, porque al principio eran dos o tres museos,
sí.
Y no privados, sino que eran solamente museos públicos, y ahora cada vez más se suman espacios que en general la gente ni
claro.
Reconoce.
No, y además
bueno,
de noche.
Le voy a contar un poco a la gente quién es Lili, para sí. Que sepan. Ella está en la Subsecretaría de Patrimonio Cultural de la Secretaría de Cultura. Es Liliana Varela. Venís hace años ya trabajando.
Así es.
¿Hace cuánto
patrimonio.
Estás?
Ay, ni lo recuerdo.
No,
pero
número,
mucho,
claro.
Mucho.
Mucho, más de 20, por supuesto.
Ah, qué
Por supuesto,
ah, claro.
Tuve este mismo cargo hace 20 años.
Ah, mira,
así
wow.
Que la vida es así, vuelve.
Todo vuelve. Lili es profesora, es licenciada en historia, tiene una trayectoria enorme en la gestión de patrimonio cultural. Fuiste directora nacional de patrimonio, museos y arte, subsecretaría de Acción Cultural del Gobierno de la Ciudad, directora del Foro de Patrimonio del Mercosur, bueno, un montón de cosas, directora del Instituto Histórico de la Ciudad de Buenos Aires, un montón de cosas, una eminencia.
No. No, tuve mucho que ver con el tema de patrimonios, pero más no solamente los edificios, porque yo
sí.
Era una...
No, claro.
Una rara avis en el mundo sí. De patrimonio que están solo los arquitectos. Entonces
claro.
Yo venía a ser la historiadora que sobraba. O me decían arquitecta
claro.
En la comisión o qué. Y en realidad cuando empezó el patrimonio inmaterial, es decir, ese que no es un edificio,
claro.
Ahí empecé a tener un campo más específico dada mi condición de historiadora. ¿No?
Qué
Así
bueno.
Que por eso me metí con el tango, el filete, el chamamé y un poquito con el cuarteto.
Qué interesante. Bueno, volvemos a las noches de los museos, que es mañana, sábado 8 de noviembre. ¿Cómo va a participar la Secretaría de Cultura esta vez?
Mira, va a abrir los museos con mucha actividad atractiva.
Ay,
viste,
bueno.
Algunas tradicionales.
Por ejemplo.
Por ejemplo, imagínate en el circuito que armamos de casco histórico, el Museo Histórico Nacional,
sí.
ir a ver el sable de San Martín,
qué bueno.
Los granaderos que lo custodian, claro. Y todo el ceremonial. Es muy atractivo.
Sí.
Y además despeja todas esas dudas que que viste los medios toman sobre si está o no. A mí todavía me llaman preguntándome si el sable está o no está en el museo.
Está,
no
está.
Pero claro está, que está.
Claro.
Pero si no estaba, ¿dónde está?
No, pero está. Pero ¿sabes qué pasa? Que el sable fue donado, uh-huh, o lo dejó en el testamento San Martín a Rosas. Entonces, ah, era propiedad de la familia.
La familia.
Y la hija de Rosas lo donó al Museo Histórico Nacional.
Ah, mira vos.
Entonces, no puede salir de ese lugar. Así mejor. Que mejor que nadie se preocupe en querer llevárselo, no, que se lleven réplicas, que hagan réplicas y réplicas y réplicas, porque si no, el que dona con cargo algo puede decir, ah, sí, se lo llevan, bueno, me lo devuelven.
No, además, entonces, imagínate, claro, tener en tu casa el sable, qué responsabilidad.
¿Qué tal? Qué lío, no, viste, por favor.
Me hizo acordar al robo que hubo ahora en el Museo del Louvre.
Y bueno, viste, bueno, hay gente, locura, que se dedica, sí, a esas cosas. Nosotros tenemos, por suerte, cámaras en todos los museos, pero igual es una cosa que si les pasó a ellos...
Les pasó a ellos, puede pasar en cualquier lado.
Igual ya los agarraron, ¿viste? Parece que los agarraron.
Sí, claro, pero sin la joya, te aviso. Ah. O sea, que ya los agarraron. Ya está. Andá a saber qué hicieron.
Andá a saber.
Yo pienso que lo vendieron a coleccionistas. Sí. Nadie, claro, desarma eso porque pierden el valor totalmente. Y si estos son hábiles, como lo demostraron, porque son hábiles, sí, en 7 minutos pero hicieron,
si caen,
todo.
¿Viste? Siempre
qué
caen igual.
Qué locura es.
Caen,
sí. Como los agarran igual, es como... Vale, camas
y porque dejaron huellas.
Claro.
Y allá el servicio de Vite Huellas, como acá, ya, es rápido, enseguida, claro, lo encontrás. Pero viste, habían armado una historia de serbios, viste, no, que sí, qué sé yo, y al final eran dos franceses. Uno de origen franco-argelino, sí, pero los dos eran franceses. Así que viste esa historia de los otros, sí, tienen que ser de otro lado. No,
claro, no,
los tenés adentro.
Son de ustedes, claro. Bueno, volvamos a la noche de los museos, que a mí me reentusiasma este día. ¿Cuánta gente se espera en general? Un montón.
Y mira, miles. Vamos a tener partes en tres momentos, va a haber tres cortes y vamos a tener la cantidad de participantes en diferentes horarios, porque trabajamos, o sea, tenemos de esos que es contadores.
Claro,
que
sí.
El cuenta ganado.
El cuenta ganado, sí, en, sí, cada, sí, museo, ¿viste? Así que vamos a tener un promedio que yo creo que va a superar, como siempre. Siempre decimos tanto y después supera la cantidad, claro, porque la noche es un atractivo principal.
Eso iba a decir,
principal,
es muy atractivo.
Principal, sí, sí, sí. Y además... Muchas veces hay museos privados que cobran entrada, claro, y ese día es free. Así que
está,
ese día van todos.
Claro.
En nuestros museos eso no pasa, pero va a haber música en los museos. No es solamente,
bueno,
viste, la exposición.
¿Qué más está bueno para recomendarle a la gente, y aparte, mira, de esto de lo del de San Martín?
Ir a la Manzana de las Luces, y haces el circuito, y ahí vas a tener música asiática, una cosa muy rara, muy, muy linda. En el Museo del Cabildo van a tener charlas al lado de la excavación, viste que hay una excavación, que apareció una cisterna, porque el agua no llegaba de otra manera a las casas en ese momento. Y después una cosa muy interesante, que tiene mucho que ver con, pienso yo, con la radio, es la exposición que va a hacer el VEGA, el Instituto Nacional de Musicología.
Sí, buenísimo instituto.
Porque va a hacer una muestra, sí, de todos los artefactos donde se reproducían diferentes sistemas de reproducción. Es decir,
bueno,
los primeros fueron discos de cartón, que fue Vega grabó en el norte.
Sí, algo escuché de eso.
Bueno,
sí,
y después ese está digitalizado, por supuesto, pero vos tenés el artefacto donde podés escuchar el disco de cartón.
Qué bueno.
Y tenés en lo más mediato, el reproductor de cassette, el reproductor, sí, de...
Todo, los vinilos.
Todos los vinilos, todas, sí, esas... Porque lo que no hay que hacer nunca es tirar el reproductor. ¿Viste?
No.
Nos pasó.
Hay que guardar.
Pasó en la televisión argentina con los U-matic, que eran,
sí,
una cosa que grababa, pero eran unas cintas inmensas, el cassette, y eran, sí, 3 minutos.
Ah,
o sea,
no,
3 minutos. Por eso, en un momento, una empresa, cuando hacían. Bueno, no, ustedes son chicos.
A ver, quizás sabemos.
El programa de radio de Cambalache, que,
sí,
era un radio.
Siglo
XX Cambalache.
Sí.
Bueno. Todas esas U-matic,
sí,
se perdieron porque Telefe no los podía tener allí.
Es que se,
entonces se los llevaron,
claro,
los productores,
sí,
dos productoras, que ahora, si vos querés, tenés que pagar por ese
material,
insumo, ¿viste? Y ahí Ahí, no sabes qué noticias hay ahí. Así que la verdad que es un gol, pero tenés que ir a pagarle.
Es que es como una máquina del tiempo escuchar esas cosas, ¿no?
¿Qué te parece? Bueno, acá en Radio Nacional no sé cómo terminó finalmente la historia del archivo, pero acá esto era Radio del Estado, así que te imaginás que acá tenés voces. Pero terrible. Yo me acuerdo que una vez yo estaba trabajando y no me acuerdo quién era el director de la radio, dice, ¿por qué no venís y hacemos solos en la madrugada? Y yo, si lo único que me falta es trabajar de madrugada también.
También, no, basta, basta.
Basta. Claro.
Solos en la madrugada.
Claro, porque había unas grabaciones de personajes tan importantes que vos, en torno a esa grabación, podías armar un programa de radio. Claro. A mí me encantaba, porque la radio me parece...
Sí, se
me
ve
parece
que sos
medio...
una apasionada
el registro,
de todas
el registro ese es increíble. Sí.
¿Pero
sí.
qué te parece? Por eso hay que cuidarlo.
Hay que cuidarlo.
Ahora todo
hay
digital,
que...
¿viste? Ahora...
Claro, pero hay que cuidar el siglo XX, porque el siglo XX y el siglo XXI, como es todo visual, vos antes, te digo yo como consumidora desde el campo de la historia, vos tenías esas cartas escritas en donde vos sacabas hasta la ideología política del que escribía.
Total.
Pero ahora, ¿cómo vas a hacer?
¿Quién manda cartas?
¿Quién manda cartas?
Yo mandaba, yo llegué a mandar cartas.
Claro, pero el siglo XIX era el único medio de comunicación, así que si vos publicabas las cartas de alguien, ya era un libro directamente.
Hay libros de cartas.
Libros de cartas, correspondencias maravillosas. No te digo si entramos en el rubro amoroso, ¿no? Las cartas,
las cartas
de mujeres maravillosas. O cartas como la de la mujer de Mariano Moreno. Esas famosas cartas que nunca llegaron. Ella seguía escribiéndole y el otro estaba ya muerto.
Pobrecito. Pero bueno, estaría para hacer una sección, ¿eh? Me gusta.
Sí, de las cartas.
Oh, qué lindo.
Bueno, Lili, vamos a ir cerrando este bloquecito de la noche de los museos y después seguimos charlando con vos. Pero bueno, nos dijiste todos estos lugares a donde pueden ir.
Sí, después.
¿Y desde qué hora hasta qué hora? ¿A qué hora termina la noche?
La noche de los museos, mira, por lo menos nosotros vamos a tener un final en los museos en la Casa del Bicentenario, en Riobamba, con el Ballet Folclórico Nacional, que nos va a hacer toda la historia del folclore como cierre. Pero el Bellas Artes está con sus cosas.
Yo iba mucho de arte decorativo, por ejemplo, que me queda cerca de casa.
Ah, bueno, ese... Para no perderlo.
Es hermoso ese.
Para no perderlo.
Bueno, vamos a una...
¿Y qué más? Para porque ahí me dijeron que sigamos un poquito más. ¿No? ¿Al revés? Bueno. No entendí lo que me dijeron.
Vamos a un corte y después seguimos.
Ah, bueno, vamos a un corte y después seguimos.
La ventana se rompió con mi corazón y lo arreglaste. Todo arreglabas para que las cosas lleguen otra vez a fin de mes y te besé. No sé por dónde empezar, varias cosas por hablar dejé pendientes. Las vacaciones, los amigos, los sentidos, los latidos reprimidos, sin motivo. Te quiero y nada más. Ya tengo las valijas preparadas. Me tomo el palo sin decirte nada. Si al final todo me da igual, ya no me busques más. Te dejo el perro y me llevo las plantas. Me voy a hacer lo que me dé la gana. Si al final domingos, el asado, los feriados, la frazada. Y hoy extraño los helados, tus abrazos, las mañanas enjauladas en la cama. Te quiero y nada más. Ya tengo las valijas preparadas. Me tomo el palo sin decirte nada. Si al final
estamos escuchando Te Quiero y Nada Más de Natalie Pérez. Dani,
me encanta Natalie Pérez. Me encanta ella también como actriz. Es como muy completa.
Sí, la verdad que sí. La escuché cantar también. Sí.
Y la canción es hermosa.
Es talentosísima.
Muy
talentosa. Casi como vos, Daniela.
Sí, casi.
Creo que menos.
Bueno, vamos a seguir con Liliana Varela, que nos habló muchísimo de la Noche de los Museos, que es mañana. Después pueden entrar a la página y ahí ven todas las actividades que hay. Vamos a hablar un poquito de la Subsecretaría de Patrimonio, que aparte tenés a cargo los museos nacionales, ¿no?
Así
y
es.
Hay otras áreas que son conservación y restauración, lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales, difusión y promoción del patrimonio cultural. Bueno, un montón de cosas. ¿Cómo se trabaja en la conservación de las obras? ¿Qué es lo que se restaura? Eso me interesa saber, Lili.
En general, el proceso de conservación y restauración es casi permanente. Pero, por ejemplo, cuando vos vas a hacer una muestra, vas a buscar el objeto y tiene que estar perfecto. Y entonces ahí haces primero una restauración antes de exponerlo en la muestra. Claro. ¿No? Y esto, de esa manera se trabaja con obras del Salón Nacional, premiadas, que tienen un espacio en el Borges, donde expone el palé, expone esas, de acuerdo al tema que acuerda la gente del palé con Negrín, Borges, hacen una muestra. Pero también tenemos ahora el Salón Nacional, que se inaugura prontito, y no les puedo decir la cantidad de obras, y el jurado está trabajando, hay mucha expectativa porque es muy federal. Entonces,
qué lindo.
Mandan obras de todo, de todas las provincias.
¿Y quién hace la curaduría? ¿La haces vos?
No, la hace la gente del Palais. La gente del Palais, que son curadores, conservadores, y que tienen un expertise en eso, pero maravilloso, ¿viste? Porque es, imagínate que hay que recibirlas. Ahora, nosotros lo hacemos en el Palacio Libertad, el salón. Y bueno, hubo que recibir todos los cuadros, hubo que entregarlos, y ahora si entran en el reel del Palais de Glass las van a ver a la gente ya trabajando, colgando, enloquecido, montando la obra. Así que va a ser, te digo, maravilloso, porque el patrimonio tiene que tener muchas fases, ¿sí? ¿No? Viste, muchas miradas, no solamente una. Me parece que darlo como difusión, en llevar teatro a los museos, que fue una patriada. Bueno, yo amo el teatro, ¿no?
Y no había mucho teatro, que la verdad.
No, ahora hicimos primero toda una serie de musicales que ahora los estamos tratando de reeditar para el año que viene, especialmente los de Sarmiento, porque para los chicos, porque para hacerlo con una especie de folleto educativo para explotarlo mejor.
Claro.
Pero también llevamos una obra de teatro muy interesante, que estuvo el sábado, no me acuerdo el día, en el Museo Histórico Nacional, y es La Pulpera de Santa Lucía.
Ah,
una leyenda de barracas y demás, que muestra la tensión del Buenos Aires rosista y antirrosista, ¿viste? Que era de hueso.
Sí, sí, sí.
Todo de hueso, como todo el siglo XIX.
Claro.
Mecha corta, güey.
El otro día fuimos a ver con Leo Cifelli Alberdi, que es el musical de Alberdi.
Sí.
Y ahí hablando con la gente, Leo decía: esto es maravilloso como para las escuelas también.
Bueno,
¿viste?
Nosotros el ciclo de Sarmiento lo hicimos en el Museo Sarmiento para las escuelas de Belgrano.
Qué bueno.
No te puedo decir los pibes.
Y que aprenden de otra manera,
La carita de ellos, aparte cuando vos decís algo que los muestra como humanos.
Claro.
Y por ejemplo con Belgrano, que Belgrano tenía un amante y la amante estaba embarazada. Los chicos mirándose entre ellos. Yo ni miro la obra porque ya me la sé de memoria,
chicos,
la cara.
Claro, es maravilloso.
Sí. Entonces es como llegar de otra manera, porque yo, que soy profesora de historia, sé lo que pasaba en la escuela. Llegó lo de historia. Los chicos ya se escondían, se escapaban.
Era un plomo.
Era un plomo, ¿viste? Entonces tenés que sorprenderlos con
artefactos,
con
arte.
Algo más estimulante,
con lo que venga, con música. Hay que usar mucho la música, el teatro. Ellos creían que, mira, cuando yo empecé hace muchos años en el profesorado, los alumnos creían que yo hacía teatro. Yo llevaba obras de teatro para ver.
Qué bueno eso.
Que eran basadas en fuentes. Entonces, los chicos, ¿cuál era el trabajo? Veían la obra de teatro conmigo y después iban a la fuente a ver si el autor había consultado la fuente, eso se le había ido la mano. Porque ellos creían que se le había ido la mano al autor.
Pero
y
no.
En realidad no. Viste, la realidad supera la ficción.
Capaz que el autor le bajó el tono.
Nada más. Por eso es maravilloso el teatro. El arte, como cualquier cosa que supera el relato histórico, porque vos, vas al Museo Histórico Nacional y ves esas, esos dibujos de la guerra del Paraguay. Y
tienen una habitación recreada como, no me acuerdo si era de Belgrano, de quién era exactamente.
San Martín. Que está la cama, todo, la cama, todo. Decís,
eso es como, eso es una locura.
Es viajar en el tiempo.
Tenía la bacha ahí para lavarse las manos, ¿sí?, cerca de la cama. O sea, tuvo una, no, nada que ver ahora, pero.
Qué bárbara. Y escúchame, ¿qué museo le recomendás a la gente de todos los que tenemos? ¿Cuál es para vos la joyita o el que más te gusta a vos personal? Que sea personal la opinión.
Bueno, la
opinión. Porque hay tanto.
Es muy difícil. Recomendar.
Es muy difícil, ya
recomendar
sé.
Es muy difícil, pero bueno, depende también de los gustos, de lo que quieran ver. Hay museos de artes, hay arte para todos. Hay gente que quiere ir a trabajar o al Museo del Grabado y hacen. Sí. Si vas con chicos, los chicos aprenden a editar un libro.
Ah,
¿cómo se edita
bueno
un
eso
libro, por ejemplo?
¿Eso,
que viste,
¿eso dónde es? ¿En el Museo del Grabado?
En Riobamba al 900. Y bueno, está eso también la Casa del Bicentenario, que tenés música, tenés sí arte en todos los pisos.
Es hermoso.
Así que no te diría uno, pero bueno, los que no conocen el decorativo, sí, porque así no, ven cómo se vivía.
Wow.
Cómo se sí vivía, cómo vivían algunos a comienzo de la década del 20, ¿no?
Claro.
Es increíble. Vos sabés que el director, por primera vez en la historia de ese museo, dejó de usar el escritorio de la casa y se fue a otro lugar. Y ese escritorio se abrió para el público, que era el escritorio del dueño.
Estuve hace poco.
Ah, mira vos.
Sí,
una cosa, y entonces subieron un montón de cuadros que tenía originales, porque, escúchame. Sí. Yo ni lo quiero decir ahora con lo del Louvre, ¿no? Pero esa gente...
No hablemos mucho de lo que hay adentro, Liliana, por favor.
No, ahora decilo. ¿Qué hay?
No. Hay un cuadro del Greco que es maravilloso.
Ah, no te puedo creer.
Se lo compraba la familia para tener...
Un cuadro del Greco.
¿Vos no tenés, Dani?
No.
Yo tengo dos, después te doy uno.
Bueno, maravilloso. No, ese nivel, vos sabés que los Errázuriz tienen la misma casa, esa casa increíble, todo en mármol. No, fuera de serie. De película, en Santiago de Chile. Yo estuve, pero esa, en lugar de ser museo, es el consulado de Brasil ahí.
Ah,
una
mirá
cosa, pero
qué loco,
fastuoso. Y porque tienen que usarse para algo, viste,
algo
que no
serio,
sé, algo
claro
serio. No, porque si no, ¿qué haces con esa casa?
No, ¿cómo lo mantenés?
¿Cómo mantenés? Claro. ¿Viste?
Bueno, el museo decorativo, además, no son dos ambientes, es una casona que es una locura. Hay que ir un día, ¿eh? Vamos a ir en la noche de los museos.
Me parece
bueno,
excelente.
Bueno, Lili, un placer haberte tenido acá. Totalmente. Nos vemos mañana en la noche de los museos, que vamos a ir todos. Nos vamos a encontrar por ahí,
por supuesto,
seguro.
La recorrida.
Bueno, un aplauso para Lili. Ahí está. Gracias por haber venido.
Gracias a ustedes por invitarme.
Ahí están los aplausos.
Mirá los aplausos.
Ahora ya no tenés un pretexto, una razón que te impida gozar. Pues yo te sueño de noche y de día, pero de noche te puedo ocultar. Voy a cambiarte por algún cometa y no creo que nadie lo pueda notar. Voy a ponerte en lugar de la estrella que más brille. Thank you.
actividades, agenda y protagonistas de la gestión cultural nacional. Teatro, museos, centros culturales y más. Esto es Cultura en Acción.
Bueno, Dani, volvimos. Vamos un poco con agenda.
¿Cómo no? Por favor.
Bueno, este fin de... Si andás por la ciudad de Buenos Aires, ahí está, no te pierdas la noche de los museos. Es el gran evento del año, podría ser, ¿no? Pero bueno, es un evento muy importante. Sábado 8 de noviembre, buscan toda la info en la página de la Secretaría de Cultura en argentina.gov.ar. Hay muchísima programación en todos los espacios y en la mayoría no hay que reservar, pero las filas pueden ser largas, así que
sí,
ármense
de
paciencia.
Y también te cuento que si andás fuera de la ciudad, en San Juan también hay Noche de los Museos.
Ay, qué bueno.
Hay una participación de la Casa Natal de Sarmiento. El museo abre sus puertas en un horario excepcional para invitar a la comunidad a recorrer sus espacios bajo una nueva mirada nocturna.
Me encanta.
La propuesta incluye espectáculos artísticos, intervenciones visuales y musicales, degustaciones gastronómicas, feria de artesanos locales y actividades interactivas que transforman los patios históricos en escenarios vivos.
Genial.
Sábado 8 de noviembre de 20 a 12,
sí.
De 20 a 00 en Sarmiento 21, San Juan.
Todo dijo, perfecto. En la provincia de Buenos Aires está el Museo Nacional Casa del Acuerdo y ahí hay actividades por el aniversario del museo en sus 88 años. Está todos los días de la semana y hay muchísimas propuestas.
Bueno, y en Entre Ríos, en el Palacio San José, Museo y Monumento Histórico Nacional, Justo José de Urquiza.
Ahí está.
Reabrió de forma permanente el tradicional espacio La Pulpería.
Hermoso,
en el patio
igual.
Posterior del museo. No se lo pierdan.
Hermoso. Bueno, seguimos.
Tenemos actividades.
Bien. Ahí seguimos.
Por Radio Nacional, la cultura de todo un país. En Cultura Nacional.
Estamos escuchando Testigos de Delfina Campos y, oh, casualidad,
está
acá con nosotros.
¡No lo puedo creer!
Bienvenida, Delfina.
¡Qué casualidad!
Sí, justo. Materializó.
Justo.
Bueno, Delfi es compositora, cantante, música. Tiene elementos de folk, art pop y rock en sus canciones. Su último lanzamiento fue Antídoto junto a David Velasco, cantante de Porter. Y fue seleccionada para participar en el Monkey Week en España. Esto es maravilloso, recién estábamos hablando fuera del aire. ¡Qué lindo! ¿Te vas ahora el 14 de noviembre?
Me voy ahora el 14 de noviembre, ya. Como para llegar con tiempo.
Porque esto es del 20 al 22 de noviembre.
Claro,
esto.
Es un festi que se hace en Cádiz,
sí,
que es bastante ahí importante en España. Va mucha gente como ahí de la industria, qué sé yo, y es muy de música emergente.
¡Qué lindo!
Y bueno, a través de Inamu hubo una convocatoria y nos vamos Winona Riders, que es una banda, sí, de rock, y yo. Así que vamos a ver cómo sale.
Escúchame, estuviste también en el MICA, cerraste el MICA, donde todos te pudimos ver, en el Palacio Libertad.
Hermoso.
¿Fue lindo?
Eso estuvo tan bueno. Justo recién hablaba con Fátima, sí, de la producción, que es como que hay algo de tocar en salas con ese nivel técnico, ¿viste? Que es
un placer.
Que no lo encontrás
fácilmente,
claro.
Uno que a veces,
claro,
viste, está acostumbrado a cualquier cosa.
Claro, que sí, un barcito, la silla.
Y tenés que estar listo para todo.
Para todo, obvio.
Pero cuando de golpe la técnica es de ese nivel y el profesionalismo y todo, decís, sí, porque la gente también muy...
Sí, claro.
La gente de ahí.
Qué lindo, qué bueno. Bueno, pronto vas a tocar, acá dicen Madrid y Barcelona, con Rosario Ortega.
Sí.
Ah, mira.
Sí, porque en realidad se dio, apareció esta oportunidad de tocar en este festi en el Monkey Week en Cádiz,
sí,
y a partir de eso dijimos, bueno, ya que estamos
empezaste
ahí,
a contactar, obvio,
ya que estamos ahí, hagamos un par de shows,
claro,
¿viste?
Sí.
Tal cual. Y justo coincido con Rosario Ortega, que es una gran amiga mía.
Ah.
Ella va a estar de gira porque ella tiene un proyecto que se llama Beats Modernos,
sí,
que es que El Zorrito, Un Guitero, Samalea, sí, bueno, muchos músicos,
claro,
que han
tocado. Modernos, una...
Claro, se llama Beats Modernos y es básicamente que hacen temas de Charlie,
claro,
bla. Y bueno, justo van a estar de gira en España. Entonces dijimos, che, con Ro,
bueno,
che, coincidimos, hagamos unas fechas juntas.
¡Qué bueno!
Así que tocamos en Madrid y Barcelona también. Así que
hace poco estuvo Rosario, que le hicieron el homenaje al papá, que le dieron como personalidad destacada de la cultura, la Secretaría de Cultura, sí, hicieron todo un show de palito y estaban todos sus hijos ahí.
Claro.
Fue maravilloso.
Sí.
Así que, bueno, vamos a hablar un poco. Te presentaste, bueno, en un montón de festivales, en el Quilmes Rock, Lollapalooza. ¿Hace cuánto venís haciendo esto?
Bueno, hace bastante, en realidad. Bueno,
¿cuántos años tenés?
Yo tengo 35 años.
¡Ah, parece
como
menos!
Nosotros, muy bien.
Bueno, yo tampoco estoy tan lejos. Vos no sé.
Coetarios.
Yo soy más grandote.
Ok. Pero empecé a sacar música bastante grande, comillas. 3.000 millones de comillas.
Qué grande,
en
claro,
el sentido de que, o sea, mi primer EP lo saqué a los 27. Entonces,
mira,
como que mi proyecto tendrá 7, 8 años, pero bueno, tuvo sus impases, ¿viste? Como en la pandemia, ya sabemos lo que fueron dos
una
años
pausa,
de una pausa total.
Pero hiciste cositas ahí en la pandemia,
sí, compuse,
¿no?
Hice cosas, obvio. Pero digamos, en términos de salir a tocar, ¿no? Tuve sus impases. Pero sí, mi proyecto sí tiene sus 7 años.
Mira vos, empezaste. Sí. Bueno, ¿y cómo fue el camino? ¿Qué escuchabas en tu casa? ¿Cómo te decidiste por este rumbo, por este tipo de música?
Como que la música fue algo muy primario en mí. Como muy, como instintivo que me apareció de chica. En realidad, se me dio de chica, se ve que era un personaje. se me dio por escribir poesía cuando era muy chica.
Lindo.
Como que siempre me gustó mucho escribir.
Ah, mira.
Sensible, claro.
Sí, siempre me gustó mucho escribir. Aparte era bastante cara rota. O sea, eso, shout out a mis padres, que en algún punto nunca me hicieron sentir nada. Me alentaban.
Claro.
Mejor.
Entonces, como que todas pavadas que yo hacía, ellos me aplaudían, ¿viste?
Muy bien, Delfina.
Sí, muy bien, mis padres. Y bueno, nada, escribir, qué sé yo. Y después me la pasaba mirando MTV y entré como en la música así de escuchar muchos discos de muy chica. Y a los 12 escribí mi primera canción. O sea, aprendí guitarra.
Soy chica.
Sí, entonces como que fue algo muy, muy temprano.
Natural.
En mí, pero como no vengo de una familia de músicos, no vengo de una familia artística para nada. Sí, de la apreciación, del consumo artístico, súper, pero no desde la ejecución.
Genial.
Claro.
Yo siento que, y también, viste, no tuve una educación artística per se, tipo un tipo de colegio así, ¿no?
No.
Entonces, como que siento que lo sentía como, no lo veía como un camino muy posible, ¿viste? Cuando lo ves como algo medio lejano,
sí,
tipo la típica de hobby. ¿Ubicás?
Claro, sí.
Pero
a
¿cuándo
veces
empezaste? Digo, vos empezaste a editar tus canciones hace 7 años,
sí,
¿viste? Pero ¿y antes qué?
Yo estudié comunicación y laburé en periodismo un montón de tiempo.
Ah, mira.
Sí.
¿Y cuál fue el click que dijiste, me tengo que dedicar a...?
En realidad fue loco porque esto, o sea, nunca, digamos, estudié un semestre en la Universidad de Música,
sí,
y siempre estudié como siempre estudié y qué sé yo, escribía, pero dejaba las cosas así, qué sé yo.
Claro.
De golpe me sacaba las ganas y tocaba en un bar, ¿viste?
Ah,
tenía como
claro,
las típicas cosas así. Pero no es hasta 2016 que básicamente yo estaba laburando en una revista, lo que fue mi primer laburo, una revista que revista
sí,
papel, romántico ya, cosas que
sí,
no existen más. Y renuncio a ese primer laburo,
sí,
Y digo, bueno, ¿qué hago? Tengo un primo que vive en Nueva York y dije, agarro mis ahorros y me voy.
Vamos a ver al primo.
Vamos a ver al primo. Le caí ahí la prima, me la instalé. No daba, no tenía tanta confianza como para hacer eso, pero bueno, lo hice. Y le caí, sí, igual teníamos re buena onda, pero tengo 35 primos. Le caí a la casa, qué sé yo, y me la instalé ahí 3 meses. Y básicamente aproveché y ahí reconecté mucho con la música, porque me puse a hacer un montón de cursos, me puse a estudiar pesado ahí. Y bueno, y da la casualidad que termino conociendo un productor que se entusiasmó con mi música y grabé un EP ahí en Nueva York. Esas cosas locas. Sí, como que es, viste, para mí este camino está muy como marcado por como angelitos que te aparecen en el, viste, y te dicen, che, va por acá, vení, te agarran de la mano y te...
Hay algo de eso.
Hay algo de eso.
También de la suerte.
En cualquier camino, ¿no?
Pero, sí, de estar en el momento indicado, viste, cuando...
100%.
No sé, hay algo de eso. Nos gustaría escucharte un poquito. ¿Tenés ganas de tocar una canción, de cantarnos algo?
Sí. Vos hiciste banda de sonido para Envidiosa, ¿no?
Sí.
¿Cómo fue ese proceso?
Ah, bueno, eso... Sí, básicamente eligieron 2 temas míos.
Sí.
Y los metieron en la segunda temporada de Envidiosa, lo cual fue increíble.
Qué bueno, claro.
Sí, fue increíble porque, o sea, nada, la serie le fue súper bien. Entonces,
claro, que además se ven todos lados.
Sí, y hay mucha gente que, y eso es lo que pasa también, que hay mucha gente que por ahí naturalmente no llegaría a la música de uno, ¿no? Y entonces como estas cosas tan masivas permiten que haya gente que por ahí, viste, no sé, hay gente que no está atenta a lo que está pasando a la playlist de indie rock en Spotify.
No, como, total,
ni idea,
total.
Que está re en otra, ¿no?
Sí, totalmente.
Y por ahí, si no estaba mirando Envidiosa, no llega
a tu música. Yo, a mí me pasa a veces, bueno, veo una serie, escucho y mirá esto que es.
Qué linda canción. Sí.
Qué bueno.
Bueno, sí. ¿Te animás a cantarnos algo?
Sí, a ver.
Sí, agarra tranqui, ahí la guitarra.
A ver.
Qué lindo.
Esto.
Sí.
Esto ahí. No sé cómo se escucha, pero...
Se escucha perfecto, porque ya...
Toma la guitarra.
Sí, ¿bien? Sí, sí.
Bueno, eso es así.
A ver.
Esto se llama Películas Perdidas. Es el tema que le dio nombre a mi último disco.
De agosto de 2024.
Sí, mi disco que salió el año pasado, que se llama Películas Perdidas, y esta es la canción que le da nombre.
Doy mi corazón, aunque ya sé que vamos a romperlo. Cada paso que doy en tu dirección es el mejor error, porque ya me cansé de andar perdiendo tanto. Y quiero vacaciones de mí misma. De pronto apareciste y ya estaba en tus brazos. Aunque seas un camino sin salida, voy a apagar las alarmas, voy a quedarme dormida con vos. Alguien me explique la razón. Ya me cansé de imaginar. No tengo miedo a la verdad. Y estoy parada en el medio de la vida. Estás muy lejos de ser ideal. No tengo cómo justificar que soy irresponsable. Hay miles de señales que me hablan de películas perdidas. No tengo alternativa más que ir hacia adelante, aunque seas un camino sin salida. Voy a apagar las alarmas, voy a quedarme dormida. ¿Qué importan las alarmas? Voy a quedarme dormida con vos.
Ay, qué hermoso.
Sí, pero sí, a mí.
Ay, sí, a mí también.
Sí, sí,
te juro.
Hay una voz, una muy buena voz ahí.
Qué hermosa voz. voz, es una voz muy particular, ¿viste?
Me hace borrar,
a mí me encanta.
Sí, PJ Harvey me hace borrar.
Ah, sí, bueno, palabras mayores. Sí.
No, yo pensaba, la escuchaba y digo, qué lindo, porque cantás bárbaro, pero tenés una cierta particularidad en la voz que...
Un color de voz
sí. Muy,
sí, medio Hilda
muy
Lizarazu también, como...
Sí, bueno, sí. Odio comparar a los artistas, son parecidos, pero es muy
típico.
Particular tu voz, hermosa.
Gracias, gracias.
Sí, felicitaciones por la voz.
Sí, ahí la canción es hermosa. Bueno, ¿qué planes tenés para el año que viene?
El año que viene, ahora incógnita.
Una nunca sabe.
Sí,
la verdad es
que no sé. Oh, mira,
ahora
lo
te
único
vas
que
a España
puedes...
sí. ¿Y pensás quedarte un tiempo?
Me voy a quedar 15... No, España es viaje de 15 días. Ah. Y después vuelvo y todavía no lo anuncié, pero sí. Voy a hacer probablemente un show full banda en diciembre. Y después, bueno, veranito, enero, vamos a ver si
se
da. Estaría bueno.
El escenario móvil estaría bueno.
Sí, sí, que el escenario de cultura va a girar bastante. Eso está bueno.
Estaría buenísimo.
Sí, sí.
Sí, en fin, en verano tocar, que yo no sé qué. Y bueno, la verdad es que me tengo que poner a componer el próximo disco, ¿no? También en algún momento.
Bueno,
que
sí.
Estoy
que ir surgiendo.
Muy distraída. Me tengo que enfocar.
España te va a inspirar. Escúchame, esto de España salió a través de INAMU.
Sí.
¿Cómo fue eso? ¿Abrieron una convocatoria y qué había que mandar?
O sea, en realidad INAMU abrió la convocatoria para el Monkey Week, que sé que sí. Se postularon varios proyectos, pero la elección de los proyectos no la hizo INAMU, sino la hizo el propio festival. ¿No?
Ah, mira vos, qué bueno eso.
Sí, 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 sí. Pero bueno, tiene el apoyo ahí de
INAMU,
así bien. Que... Está bueno eso, ¿no? Como entre el festival y INAMU hacen como, digamos, apoyan para que los artistas puedan ir y instalarse allá.
Claro,
tiempo
total.
Para el festi, ¿no?
¿Y vos qué tuviste que mandar? O sea, ¿tenías que mandar una canción?
Yo no estaba ni enterada. O sea,
bárbaro.
De hecho, yo no estaba enterada. Fue mi manager, que yo a mi manager lo que le digo es, o sea, vos no me cuentes nada. O sea,
claro,
yo me quiero enterar cuando las cosas ocurren.
Ah, claro, si no uno genera expectativas.
Porque te lo juro que la mufa, o sea, cada vez que me cuenta, no sale.
No se cuenta nada, no hay que contar nada.
Entonces yo le digo, no me cuentes, ¿entendés? No me cuentes, chau. O sea, vos contame cuando el gol está metido, ¿entendés? Entonces el tipo, no, pero te quiero contar que quizás. Yo digo,
no.
Entonces nada, como que esto me había postulado y no me había dicho.
Claro.
Ah.
Algo, mentira, algo había escuchado, pero tipo justamente lo cancelé y dije, no, ni idea, chau, no le di entidad. Hasta que me llamó el presidente de INAMU, me llamó medio
Buco.
La noticia.
Sí.
Buco,
sí,
exactamente. Sí. Me llamó en medio la noticia, un divino. Sí, sí, sí.
Qué
sí.
Bueno.
Así que bueno. Sí,
qué
sí,
lindo.
Sí.
Y bueno, tenés que componer tu disco, querés tocar por la costa también.
Sí, 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 sí.
Y después,
bueno, este año giré mucho. Tengo muchas ganas de volver a México.
¿A México fuiste?
Qué lindo,
sí.
Lindo.
No, este año...
¿En qué parte estuviste?
Se me como que en algún punto manifesté que este disco lo quería girar mucho. Que con mi disco anterior, que fue más un disco más pandémico, bueno, fue distinto, otra película
sí.
Total. Como que no lo giré tanto, no lo toqué tanto.
Ah.
Entonces como que fue como no. O sea, más que nada, más que tocarlo, como llevarlo a otros lugares, ¿viste? No como morir nada más acá en la plaza, lo que uno conoce acá.
Sí.
Entonces fue como muy enfocado el laburo. Y la verdad que fui a Chile 2 veces, estuve en México.
Bueno.
Como un mes, toqué en Costa Rica.
¿Cómo fue la recepción?
Muy bien. O sea, es como... Es fundamental porque te... Me doy cuenta que hay algo de también de entender que... Que esto, ¿no? Como un tema de concepción. Del alcance de lo que uno hace. Porque uno piensa que lo que uno hace, nada. Uno se queda con esto.
Sí.
Acá,
sí.
Está increíble, ¿eh?
Sí.
Todo lo que pasa acá. Pero de golpe vas y decís, che, como, qué locura, cómo mi música puede...
Que sepan tus canciones.
Sí, 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 gente que viaja.
¿Y dónde tocaste?
Para verte.
En México, en Chile, ¿en qué lugares tocabas, por ejemplo? ¿En festivales o...?
Sí, en México tuve un show propio, así de presentación de disco,
bueno.
En el DF, sí, en Ciudad de México. Después hice unos openings para unas artistas españolas.
Qué bueno.
Y bueno, y ahí también, viste, me crucé con otros artistas, qué sé yo, hice un montón de cosas. Y después me fui para Costa Rica y también toqué.
Hice
un acústico ahí. Sí, sí, estuvo buenísimo.
Qué bueno. Y todo esto lo organizás con tu manager, imagino.
Sí, sí, todo eso, sí.
¿Es fundamental tener un manager para vos?
Sí, y sí.
Sí.
Y, o sea, no, digamos, es bastante clave, sí.
Es
yo me acuerdo que cuando recién empecé, fingía que era mi manager.
Y claro.
¿En serio?
Sí, cuando recién empecé, tipo, mandaba un mail y me hacía pasar por mi manager, ¿entendés? Clave.
Marketing, es genial eso. Claro.
Hola, te escribimos del equipo.
Estilo y era simuladores, yo, además. Claro, vos misma te...
Claro, obvio. Tipo, porque si no sos... ¿viste? Claro. Te, no, te sube el
funcionaba, piné. Además, funcionaba.
Claro.
¿No? Claro, sí.
Claro, cuando acababa de empezar, imagínate que quería tocar en el pub bar X, era como, bueno, hola, ¿qué tal? ¿Qué
tal? Represento.
Representó.
Escúchame, Delphi, ¿cómo es el proceso de componer para vos? ¿Empezás por la letra, por la música o es todo junto?
En mi caso, sí. Suelo componer en lo melódico. No suelo escribir una letra y después le pongo melodía.
Ah, ok.
Como que por lo general estoy con el instrumento y empiezo como a paviar con el instrumento y en determinado momento por ahí digo una frase desde el inconsciente o algo que me llama la atención y desde ahí voy construyendo.
Ah, mira.
Pero la frase viene con melodía, o sea, viene una cosa
con la otra. Claro. Claro. No,
claro. Claro.
Qué lindo.
Sí, a mí me suele funcionar así.
Sí.
Pero bueno, está bueno probar distintos mecanismos. A mí sí, por ahora el que más va me por funcionó ahí. Siempre fue ese. Sí.
Bueno, ¿hacemos otra canción y cerramos? Favor. ¿Te gustaría?
Dale. A ver.
Está poniendo un elemento, para los que nos están escuchando, le está poniendo un elemento mágico a la guitarra.
Claro.
¿Cómo se llama ese elemento?
El capo.
¿El capo?
O el transporte.
Perfecto. Ah, el transporte. Yo lo conocía por transporte.
Distancia que recorre mi tren. ¿Cuál es la distancia entre querer y hacer? 500 años luz entre mi hueso y mi piel. Satélites que miran y que no puedo ver. Algo demasiado lejos. ¿Cuál es la venganza que planeabas hacer? Tu belleza está compuesta de rabia y de sed. 500 años luz entre mañana y ayer. Satélites te miran, pero no lo sabes. Algo está esperando lejos. Mientras corre nuestro reloj, no quiero un salvavidas, tengo el amor y la música conmigo y los demás que digan sus palabras de celofán.
¡Ay, qué hermosa! Anabel, la voz me transporta.
Es como sedante.
Sí, hermoso, Delphi. Gracias, bueno, chicas. Gracias por venir. Gracias. Éxitos en España. Gracias. Te estaremos siguiendo ahí. ¿Cuáles son tus redes?
Delfina.campos en Instagram. Porque
perfecto.
TikTok estoy hecho.
Vamos a meterle al TikTok también. Delfina. Sí, sí, sí.
Una todo. Fiaca, te juro.
Sí, pero bueno, hay que hacerlo.
Hay que activar esa parte porque es necesario.
Sí, todo.
Muchas gracias por venir.
Gracias a ustedes, Delphi, por invitarme.
Bueno, cerramos el programa. Nos vemos el viernes que viene.
Nos vemos, Dani. Que andes bien.
Adiós.
Chau, menos.
Cultura de todo un país. Cultura Nacional.